It's April 6th, 2008. We are interviewing Celedonio Galaviz from Camarillo, California. And the interviewer is Pearl Chesser and
Susana Zamudio.
Ok, señor Galaviz. Yo quería preguntarle, ¿en qué año se vino aquí de México?
El 56.
¿Y de qué parte de México es usted?
Del estado Jalisco.
Oh, Jalisco. ¿Y cómo se llama el lugar?
Ujuquilla, en el Alto, Jalisco.
Y cuando se vino de aquí, ¿cómo supo del programa de los braceros?
¿Cómo supe?
Sí, o sea, ¿había algo en el radio?
Mire, en la primera revolución fueron dos hombres allá a mi pueblito con un troque grande, con redilas grandes, y dijeron, queremos gente que vaya a trabajar a Estados Unidos. Desde que suban a este troque se les va pagando, se les va dando comida, van ganando ya desde, conforme se suban aquí al troque. Se vinieron dos del municipio ahí. Fue como el 40. Ya no me casaba yo. Yo no tengo obligación, ¿qué voy a hacer? Pero ya cuando estos hombres, uno era de allí cerquitas, conocido, y el otro era más retiradito. El hombre allá en tierra, en ese tiempo usaban morrales así de baqueta, ¿no? como bolsas, ¿verdad? Y en ese tiempo había dinero 0,720 y lo llevaba el hombre lleno. Caminaba como de aquí al garaje y se cambiaba la bolsa lleno, tal vez así de grande, puros, eso, 0,720. Pues de ahí para acá la gente se empezó a alborotar, ya vieron que, porque las gentes mayores allá decían, se los quieren para llevárselos a la guerra. Pero uno muy ignorante, ¿cómo va a unir a la guerra si no sabía inglés? Pues los necesitaban para que vinieran a trabajar aquí, porque se llevaron la gente de aquí a la guerra. Y el 56, llegó una lista de Guadalajara. Necesitamos 200 hombres que vayan a trabajar a Estados Unidos. Nos dieron un boleto. Y con ese boleto pudimos, el presidente municipal ahí nos llevó hasta Guadalajara. Y de allí puso otro encargado que viniera hasta, ¿cómo se llama? Pues uno que viniera encargado con, hizo grupos de a 50, cuatro grupos. Y pues ya ahí nos tocó pues venir de braceros.
¿Y a dónde se vinieron?
Aquí a San Diego. Spring Valley. Está de San Diego para arribita, Spring Valley. Ahí estuve 3 años contratado ahí.
Sí, soy conocida con Spring Valley. Hace como un año fui yo ahí.
¿Sí?
¿Qué tipo de trabajo estuvieron
no,
haciendo?
No, pues puro campo. He sido campesino toda mi vida. Trabajé en el campo. En mi tierra en ese tiempo sembrábamos maíz, frijol, sea con bueyes o con mulas, como fuera, ¿verdad? Para cultivarlo, porque no había, en ese tiempo no había las facilidades que hay ahora. Ahora ya donde quiera tienen aradas ya de fierro, tractores y todo eso. Y en ese tiempo, pues, la gente le buscaba el modo de sacar para comer, ¿verdad? Y ahí tuve 3 años contratado en Spring Valley. Me ingrí tanto allí que hasta el agua eché de menos después que me fui de allí.
¿Y después de los 3 años, qué pasó?
El trabajador que trabajaba, o sea que le gustaba el patrón, le facilitaba las cartas, porque en ese tiempo necesitaba carta de sostenimiento, carta del banco, o sea, el patrón se hacía responsable del trabajador. Y arreglé yo el 61, arreglé, me emigré. Y nada más que me tocó la mala suerte que, digo, que tengo aquí más de 50 años en este país y no aprendí el inglés. Porque la historia es muy difícil. Hubo 2 revoluciones en México, los villistas, los cristeros. Y mi papá, desgraciadamente, anduvo en las 2 revoluciones. Y en esos tiempos no había escuelas. Había el presidente, un presidente en México, se llamaba Porfirio Díaz. Si no quería que la gente tuviera escuelas, que la gente se supiera leer, porque todo el que sabía leer sabía defenderse, y así lo tenía uno con un burrito nomás ahí para que trabaje y trabaje. Y yo pues no tuve escuela. Y ahí fue una de las cosas que se me dificultó aprender el inglés. Pero ya cuando traté de arreglar la inmigración, porque nos daban el pasaporte mexicano, por un lado teníamos que leerle por un lado toda una hoja. Y antes de eso había ido yo, como a los 50, había ido a Texas. Pues mi esposa me enseñó a conocer las letras, porque no las conocía. Y ya me escribía y escribía yo y le faltarían letras o le sobrarían, pero nos entendíamos. Y entonces ya nos comunicamos. Pero ya cuando empecé a conocer las letras y ya cuando traté de arreglar la inmigración, pues compraba el periódico ahí en Tijuana todos los días para leerlo, para agarrar la práctica. Y no, gracias a Dios que el cónsul, ya cuando leí nomás como media hoja, dijo, está bien, sí sabe leer. Y pasé. Luego, porque yo de 35 años andaba aquí en este país. Y como le digo, me da vergüenza porque no pude aprender el inglés. Ni modo.
Mi mamá es igual. Tiene aquí, pues ya como 30 años y apenas habla de inglés. Nomás para hacerse entender, pero no como para platicar así bien. Uno tiene que hablarle muy despacio para que entienda. Pero igual, está igual. Y lo chistoso es que ahora cuando le hacen la prueba de ciudadanía, le piden a la persona que lea y escriba en inglés. Así que pareció como estudiante. Varias semanas estuvo estudiando y practicando, porque sabía que le iban a hacer la prueba en inglés. Y ya cuando pasó la prueba de ciudadanía y se hizo ciudadana, ya lo dejó todo, ya no quiso más estudiar.
Mira, es como sí. Cuando uno se le acaba la licencia, entonces ya está uno apurado estudiando, pero nomás se le dan su licencia por 5 años, o últimamente la está dando por 5. Se olvida uno ya.
Exacto. ¿Y su esposa la conoció en los Estados Unidos?
No, es de allá mismo, del mismo, bueno, un rancho. Y el 91 me hice ciudadano también. Tengo ya allá más de 20 años, yo creo, de ciudadano, pero sin hablar inglés.
¿Y cuántos años tiene? Digo, en primer lugar, ¿cuántos años tiene usted? ¿O qué año nació?
Oh, el 21.
Nació.
Tengo 87 años.
¿Y cuántos hijos tiene?
Siete. Siete hijos. Ahí están unos en el retrato de mis hijos, están tres. Y mis tres hijas, porque son 4 hijos.
Wow, guapos todos.
Pero uno ya tiene como 60 años.
Felicidades.
Gracias.
¿Y cómo era su patrón en el programa del Placero? ¿Cómo lo trataba?
Muy bien. Muy bien, porque mis patrones fueron japoneses. Y yo les digo, así cuando se ofrece. Yo quiero mucho a los japoneses porque, a pesar que es otra raza, ¿verdad? Por ellos estoy aquí, y no nomás yo, mis hijos y varias gente está aquí por la amabilidad de los japoneses, pues, que me ayudaron. Y sobre mí ayudar a los demás. Y, gracias a Dios.
¿Y ellos le provenieron el lugar donde vivieron?
Allí tenía casa, nos tenía estufa, nos tenía refrigerador, todo, nos tenía ahí camas y todo, teníamos nuestro cuarto ahí. Muy, muy, pues no nos faltó nada.
¿Y la casa era para su familia o para varias
no,
personas?
No, cuando yo estuve de bracero. Y ya después que me vine yo para acá porque yo trabajaba en San Diego. Y un amigo me consiguió trabajo, pues sí, aquí me recomendó aquí en Somis. Ahí trabajé 27 años. Y pues gracias a Dios que los patrones muy, muy buenos. Le doy gracias a Dios por cada rato nos ponemos a darle gracias a Dios a mi esposa y yo. Tenemos nuestra casita propia que ya no le debo a nadie nada, hace como 10 años que la pagué. Pero en ese tiempo estaban las cosas baratas. Y ahora, pues mis hijos todos tienen casa, pero pagan miles de dólares por, o sea, 3,000-4,000 por mes. No, pues sí. En mi trabajo mío, como fue en el campo, pues ¿cuál? Yo llegué ganando 75 centavos la hora. Pero en ese tiempo valía el dinero.
¿Y siempre le pagaban a tiempo?
Oh, sí.
¿Y cuando se vino a Somers, también era el del programa Brasero?
No.
¿Fuera del programa?
Ya estaba yo emigrado. Como les estaba diciendo, los braseros es como cuando saca uno la licencia. Ya después a mí ya no me interesó nada de los braseros, ¿verdad? Porque ya, bueno, estaban entrando por especiales. Los patrones pedían especiales. Pero se acabaron los especiales, porque yo me decían algunos compañeros ahí que arreglara. ¿Para qué? Pues nomás estaba una semana afuera y a la semana ya entraba otra vez. 18 meses de derechos le daban a uno. Pero se acaban los especiales. Y ya no hubo.
¿Cuando se acababa su contrato, se regresaba usted a México? ¿O qué hacía mientras le daban un contrato nuevo?
El primer contrato de 18 meses, cuando se me terminó, me fui para mi pueblo allá, para México. Estuve como un mes. Pero uno de los compañeros de trabajo que vivía allá en Tijuana, él, se quedó de encargado de avisarme cuando hubiera especiales otra vez. Y me escribió, me dijo, tienes que venirte para tal día, porque va a haber especiales. Y tuve que venirme. Y agarré otro contrato de 6 meses. Luego otros 6 meses y eran 18 meses de derecho.
¿Y cada vez fue con el mismo patrón?
Sí, el mismo.
¿Y cuántos días por semana trabajaba?
Nomás de lunes a viernes. Nomás.
¿Y cuántas horas diarias?
Pues, eso sí no me acuerdo muy bien. Pero yo creo que eran 8 horas nomás.
¿Y me puede explicar un día normal, como qué hacían en un día normal? ¿Cómo era el trabajo?
Bueno, allí sembraba especialmente tomate. Sembraba chícharo, sembraba pepino, sembraba calabacita de esa larguita así. Ese era el trabajo que hacíamos ahí. Piscar tomate, piscar pepino cuando ya estaba bueno. Mi trabajo pues, fue muy duro, puro campo. Es el trabajo más, pues más duro que hay, pero en mi tierra, como les digo, no había facilidad de estudiar uno, ni, o se queda uno allí.
¿Y qué tipo de trabajo hacía usted en cuando vivía en México?
No le digo que sembraba.
Sembraba también.
Sembraba maíz, frijol. Luego allá, por ejemplo, esas bardas que hay en las casas. Allá les sembraban cerca. Cercaba uno con piedra, mucha piedra de cantera. Y trabajaba uno en eso también. Puro trabajo rudo, como digo.
Y háblame de la comida que comía aquí cuando estaba en el programa.
¿Cómo? ¿Cuando estaba?
O sea, cuando usted vivía aquí, estaban en el programa de los braceros, ¿ellos les daban la comida o ustedes
no
pagaban?
El que estaba en campo, sí, porque tenían campos donde tenían, les daban comida y todo, pero yo no trabajé en campo. Yo estuve nomás con ese patrón, como digo, tenía ahí todo. Yo compraba todo lo que yo quería comer. Como estaba cerquitas, íbamos a San Diego, digo, a Tijuana, y a traer de allá lo que queríamos. Carne, lo que, pues, la comida que uno estaba acostumbrado a comer. Yo nunca estuve en campo. Los que estuvieron en campo, sí, esos tenían que, pero cada mes, porque un cuñado mío estuvo en un campo y cada mes iba un inspector a chequear a ver si les pagaban a tiempo, si les estaban dando buena comida. Fue muy correcto todos los que trabajaban El 61 me vine yo para acá y estuve aquí con un señor aquí en Sonis. Ahí tenía casa también, tenía tres hombres. Y estaba un campito allá por la bajada de Santa Paula. Y iba yo con el mayordomo, con la gente, para llevarlos aquí, pues aquí había diferente trabajo, aquí limón, naranja y todo el trabajo que hay aquí. Buscar aguacate, buscar todo eso. Pero, como digo, yo nunca estuve en el campo.
¿Y por qué algunos llegaron al campo y algunos les tocó la casa?
Porque había unos patrones que necesitaban 20 o 30 trabajadores o más. Había un rancho que tenía 70 hombres trabajando. Y allí era, el ranchero era chiquito, tenía 3, 4 hombres más trabajando. Y ese era el motivo de que esa gente, pues si no lo metían a los campos, porque ellos se les daban. Como digo, ahí donde estuve, ahí nos daban casa, teníamos cama, teníamos todo. Nomás la comida teníamos que. Pero en ese tiempo no está como está ahorita. Ahorita va uno a cualquier tienda y haya tortillas, haya comida de la de nosotros, mexicanos. En ese tiempo no batallaba uno. Lo único que había era saquitos de harina de 25 libras. Lo único que había. No había una tortilla de harina, no había una tortilla de maíz en las tiendas, nada.
¿Y qué tipo de comida comía entonces? En ese entonces.
O sea, dijo que estaba cerca de Tijuana.
Como digo, iba a Tijuana. Compraba de lo que uno acostumbra.
Por suerte estaba.
Allá hay frijol, hay carne, hay todo lo que uno come. Pues lo traía y lo podíamos pasar. Lo cocinaba uno ahí. Un día compramos, yo el otro compañero y yo, compramos carne. Creíamos que ese día dijo el hombre, vámonos temprano, ir a comer. Compramos le dice una cecina de carne, por ejemplo, una pedazo así, se cuelga en un lazo.
Seca.
Seca. Y vamos a comer carne, no, pues estábamos acostumbrados allá, como digo. No, hombre, le echamos a la cecina, un nudo. Y le dije yo al hombre, dije, no, esta carne no me la como yo. ¿Por qué? Pues esta carne ha de ser de caballo, de burro, no sé. Sí, soñudo. No, la tiramos. No la comimos. Pero como digo, pues como arroz y traíamos de allá todo, como digo. Luego ya después, en ese tiempo, que hubo. Porque tengo entendido que los braceros empezaron desde los 40. Pero yo ya vine ya en los últimos. En ese tiempo yo no sé qué, yo creo que todos esos gente estaban en campo. Porque pues en el campo come uno lo que le den ahí. Si le gusta o no le gusta. Y como digo, nosotros nos tocó ahí cerquitas a México, pues. Salíamos a traíamos lo que queríamos comer.
¿Qué hacían para divertirse? ¿Tenían radio o televisión?
No, pues radio. Televisión es, sabes que eso empezó a salir después. Como te digo, en ese tiempo no hallabas nada. Toda la juventud de ahora. Pues como digo yo, el que sabe, sabe, el que no sabe, no sabe nada. Por ejemplo, Hay personas que me platican, no, pues personas como de 50, 60 años, que esto y esto otro, de México. Y ya dicen, ¿verdad que así pasó? Pues digo, hombre, no quiero desmentirlos, pero ustedes me están hablando de los 60 o 50 o 60 años acá. Y yo conozco desde los 70 años o hace 80, porque ya uno ya de 7 años ya se acuerda uno de mucho. Y ya dije, no, pues sí. Y como digo, pues la gente que está criada aquí, como todos mis hijos, pues no conocen ni siquiera, uno no conoce ni allá donde yo, nosotros somos. Porque no hubo la chance de llevarlos. Y no conoce nada, no sabe nada, pues. Y el, como digo, el que no sabe, pues no sabe.
¿No ha regresado a su lugar de nacimiento?
¿Y yo?
Sí.
Pues fui, el último mes fue el 85. Un yerno nos llevó. Pero, pues no, ¿a qué? En este país está como dicen que corre la miel y la leche como agua. Es el país más rico del mundo, por eso toda la gente quiere estar aquí. En otros países, pues, mucha necesidad, mucha hambre. Es malo decirlo, pero es la verdad. Y como digo, la moderna ya, y peor los que son nacidos aquí, que vinieron ya aquí, pues todo como decimos en México, todos se les sirve ya en charola, pues. No saben lo que cuesta. Me acuerdo yo hace poco, pues no poco, casi unos 5 o 6 años, estaban hablando aquí tocante a la gente campesina, y habló un congresista, estaba en la, o sea, lo miraba yo en la televisión. Dijo, ¿de dónde creen que venga esta lechuga? ¿De dónde creen que venga esta verdura que tenemos en la mesa? Esa pobre gente campesina, que es la que se dobla el lomo para trabajar. Está bien que, pues de eso viven, pues. Y ya de allí para acá, pues empezaron ya muchos a comprender que sí es cierto. Y me fijo ahorita, con esa gente que está aquí, llevaron a mi esposa, ¿sabes qué día comió Ernesto? El día que cumplió años, cumplió el día primero, parece. Pues más de una hora y no nos servían. Cuando que otras veces a los 15 minutos ya no tenemos la comida ahí. No hay trabajadores, pura gente legal la que está haciendo el trabajo. Y tienen miedo, ya no van a trabajar o pues ya. Pues está muy duro ya la cosa. Y le digo ya a mi esposa, fíjate, más de una hora llegamos y ya había dos, tres personas ahí sentados. Por allá ya empezaron a traerles a ellos. Y le dije ya a mi esposa, no, no tienen trabajadores en la cocina de seguro. Porque cuando tienen rapidito le sirven a uno. Y ahora veo yo que esos les está faltando gente tanto en los comercios como en el campo. Porque no quieren ya la gente que está aquí en legal. Pero así es la vida.
Y por ejemplo, cuando estaba en un programa y para lavar su ropa, ¿cómo le hacía?
Pues yo la lavaba. Porque pues ya después, como dijimos aquí, Ya había todo, iba una a la lavandería, lavaba su ropa. Y yo, como digo últimamente, ya no se le sufrió nada. Ahorita va una cualquier tienda y haga tortillas o lo que uno come, pan o lo que coma, hay todo. Y en esa época no había nada. Tenía uno que hacerlo.
¿Y cómo es que vino su esposa? ¿Usted ya estaba aquí
viviendo?
No,
pues yo la emigré. Emigré a mi hijo el mayor y luego después emigré a ella. Y luego ya después todos nos hicimos ciudadanos. Mis hijos. Tengo uno, anduvo 20 años en el arma. Pues el gobierno es como me hicieron. No importa si son ciudadanos o no son, nomás que se escriban para llevárselos y. Y no, pues gracias a Dios que todos. Ya vivimos aquí en Tijuana cuando me nacieron esos tres que están ahí junto conmigo. Le dije a mi esposa, vete a liberar allá al otro lado. No. Pues todos nacieron ahí en Tijuana. Pero como digo, hicieron ciudadanos. Digo yo que en mi ver, el que nació aquí, nació por buena suerte o por desgracia, como sea. Nació aquí. Y el que sea ciudadano se hace por su voluntad, con su consentimiento. Ya no está si uno sea conveniencia, como sea, pero uno ya cuando sea ciudadano. Porque tengo un yerno que es nacido aquí y una nuera. Y al principio, pues, estaban muy agabachados, ¿verdad? Ya estaban hablando, le dije, no, por más que digan ustedes, como quiera que sea, el nopal lo traen pintado en la frente, desde lejos se les ve el nopal. Somos mexicanos, aunque hayan nacido aquí, son de bien de raza mexicana. Entonces, sé la verdad. Y pues así es.
¿Y cuando le pagaban su salario como bracero, cada cuándo le pagaban?
Y cada 15 días. No les digo que llegué ganando 75 centavos la hora.
¿Y pudo ahorrar algo o cómo gastaba su dinero?
Pues en mi familia. Lo que yo gastaba en mi comida, en lo que yo gastaba en mi ropa y lo demás se lo mandaba a mi esposa a México. Y ya cuando las traje ya, pues ya no.
¿Se lo mandaba por correo?
Sí. Por correo.
¿Y era difícil en esos años estar aquí sin su familia?
Pues sin la familia todo el tiempo es difícil. Todo el tiempo es difícil tener uno lejos de su familia.
¿Todos ganaban igual?
Yo pienso que sí, porque toda esa gente vino contratada para trabajar en el campo, a recoger las cosechas. Por ejemplo, había unos ya que trabajaban en tractor, en carapiles, ellos ganan más. Estoy aquí cuando yo estuve trabajando aquí, como les digo, aquí en Somis, que trabajé muchos años. Mi hijo el mayor trabajaba en carapila, pues él ya no ganaba lo que yo ganaba. Él ganaba más. Pero, como digo, ya cuando yo caí para acá, que me vine aquí, ya no trabajaba como allá en San Diego. Aquí trabajaba yo de regador, regando las huertas, naranja, limón, aguacate, o lo que fuera, pero ya no trabajaba como allá en San Diego, pues agachado, piscando, como dando la guía del pepino, piscando el pepino, porque ese es el suelo, tiene uno que agacharse. Y en cada parte, pues hay diferentes, aunque sea en el campo, pero hay diferentes trabajos. Como digo, ya aquí, pues, la pura pizca de limón. Como el 70 y algo. Vine yo para acá. Y entonces se llevaron unos de aquí a la guerra. No sé, total que andaban negros piscando limón. Los encontraba yo por Sabes por la carretera. Nomás con la punta de la, porque en una bolsa con para amarrársela, ¿verdad? Con la esta aquí nomás y arrastrando la bolsa por la carretera venían. No daban el ancho, pues. Y se ha comprobado que puro latino es el que se hace los trabajos más duros aquí. Y ahí, no, los güeros pues, no sirven para trabajar, pues ellos, es otro su modo de trabajar.
¿Y si se enfermaba, no le pagaban?
Bueno, francamente yo he sido muy bendecido por el Señor, yo nunca he sido enfermo, gracias a Dios, nunca me enfermé. En esos años que estuve de contratado nunca me enfermé.
¿Tuvo alguna vez algún problema en el trabajo?
¿Cómo?
Pues, lo que le haya pasado.
No, allí en el trabajo, como digo, éramos 3, 4 trabajadores. Los patrones eran japoneses. Pues él nomás ahí, uno que hablaba inglés, era el que se entendía con los patrones. Vayan a hacer esto, vayan a hacer esto, todo. Pero no dificultad nunca.
¿Y en sus días de descanso, qué hacía?
Pues íbamos, por ejemplo, como le digo, íbamos a Tijuana, trae comida, sábado, domingo, compramos allá lo que queríamos comer. Y como digo, teníamos todo ahí, cocina, estufa, todo teníamos. Íbamos a lavar la ropa, así. Era todo.
¿Había una iglesia católica por ahí, si acaso la gente quería ir a misa?
No había.
¿Y los días de independencia mexicana, como el 16 de septiembre, lo
No, pues ese día nos íbamos a Tijuana y hacen una fiesta grande. Nos íbamos allá, como digo, pues estábamos ahí cerquita.
¿Y cómo se iban a Tijuana? camión o...
No, no, pues trabajadores que trabajaban ahí tenían carro, que iban en el carro. O a veces, un tiempo que estoy acá en Escondido, si íbamos en el bus. Pero fue muy poquita la temporadita.
¿Alguna memoria agradable de sus años ahí trabajando como bracero?
Mira, la cosa es cuando uno está joven, todo está bonito. Así es la verdad. Y ya cuando uno ya que, cuando no le limpie, le dele una mano, le duele, ya las cosas cambian. Porque dicen mis hijos, uno es chancista. A veces se retrata y se ve a papá, sí, sí lo creo que tenía su cabello negro. ¿Qué piensas que todo el tiempo he estado así? Pero jugando, pues, ¿verdad? Y por eso digo, cuando uno está joven, pues todo el mundo es de uno, se cree uno, ¿verdad? Pero está ahí nomás.
¿Y en la radio que escuchaban, había programa en español o...?
Agarrábamos de Tijuana, porque aquí, como el... ¿Qué año sería cuando estuve aquí con el Serafín? Aquí con Serafín que me vino antes que si vinieron ustedes para acá.
¿Viniste para acá tú?
Nomás una hora había televisión en español. Una hora. Ahora ya hay más estaciones que nada. Uh-huh. Es como les digo, como ustedes, pues ya han visto todo ya muy, pero el de atrás no lo vieron. Y sí, agarrábamos en el radio español ahí en Tijuana. Estábamos cerquitos ahí.
¿Y hasta qué año siguió usted trabajando?
¿Cómo?
Hasta que ya no quiso trabajar más. No simplemente en el programa de los braceros, pero después.
No, pues aquí me retiré a los 65 años. Tengo más de 20 años que me retiré. Hay muchos que tres, cuatro años después que se retiran, se van y gracias a Dios a mí me ha dado el Señor larga vida hasta hoy aquí.
¿Y había personas en el programa que trabajaban con su contrato y luego se regresaban a México a quedarse allá?
Es que, como digo, el que trabajaba y el patrón le gustaba cómo trabajaba, le renovaba el contrato. Y el que no, a los 6 meses atrás, fue a México. Así era. Y el trabajador que les gustaba, le volvían a dar otro contrato, y otro contrato. Y así era.
¿Y cuántos años tiene de casado?
Como 60 y... Nos casamos el 44, fíjese. Dale cuenta.
Tenemos ya más de 60 y tantos.
64.
Años. El 44 nos casamos.
El 44 nos casamos.
Felicidades.
Sí, el 44. 45 nació mi hijo.
El mayor.
¿Cuál es el secreto de estar casado tanto tiempo?
Tener una palabra. Cuando se casa, le dicen allí en el, los padres, vas a hacer con esta mujer el tiempo de tu vida, que ahí fuera uno, está lo que no es. Yo les digo a la juventud ahora, tengan palabra. En mi época, allá en México, te decían, por ejemplo, te vendo mi casa. ¿Cuánto quieres por ella? ¿Tanto? Oh, bueno, tal día te doy el dinero. No hacían papel, no hacían nada, pura palabra. Y yo me quedé con esa idea de que la palabra vale. Y como todo ese tiempo, a pura palabra, se hacía todas las cosas. Y yo les digo ahora, tengan palabra, si juran allí que van a aguantar. Y con cualquier cosita, los dos, tres años ya se divorciaron. ¿Qué es eso? Les digo, ya los dejó nuevos. Pero ya a veces, pues jugando, ¿verdad? Les digo. Pero no, gracias a Dios que cayendo y levantando, como dicen las canciones, ¿verdad? Y la llevamos. Les doy consejos a muchos. Ya dicen, no, pues gracias. Le digo, no, cuando uno dice una cosa hay que cumplirla. Una vez teníamos una camioneta y la íbamos a vender y le puse un sign que se vendía. Y ya me habló un hombre, oiga, que vende una camioneta así. Ahorita vamos a verla. Y vinieron y tenía ahí un picán de iba a mi trabajo. Y le dijo uno al otro, oye, pues yo quisiera que mejor nos vendiera el picán, dijo, para lo que lo queremos, la camioneta sí nos sirve, no está igual. Pero el picán nos sirve más. Y me dijo, no, ¿por qué no nos vende el picá mejor? No, porque lo que vende la camioneta. Véndamelo. Le dije, ¿me das $500 por él? No me dijo nada más, me metió la mano en la bolsa y 5 de a 100. Y ya vine y les dije a mis hijos, híjole, ya vendí mi troca. Rájese, rájese. Y dije, no, ¿cómo? Para mí es una palabra ofensiva. Rajarse, no sé, el hombre por la palabra, ¿vale? Y de chiquito le meten aún en la mente. Nomás que desgraciadamente a veces le meten cosas que no deben de ser, ¿verdad? Por ejemplo, chiquito le dicen allá, la mujer es para trabajar, porque en aquellos tiempos hubo esclavos y las mujeres eran esclavas. En esos tiempos no tenían derecho a nada. Si hace poco que tuvieron, les dieron el derecho de poder votar. No, la mujer no la tomaban en cuenta. Y rájese, dije, no, ¿cómo voy a rajar? Y se lo llevaron. Pero que no, le dije, en mis tiempos no había que se rajar a uno. Tenía que cumplir lo que habla. Y así es la cosa.
Bueno, señor, nos dio mucho gusto hablar con usted y le agradezco mucho. Muchísimo que nos haya permitido venir a su casa a platicar.
Pues gracias a ustedes Y lo único que quiero preguntarles, ¿qué significado tiene esto? Porque últimamente hemos estado ahí viendo que si a juntas de braceros, que es que nos iban a devolver dinero que nos quitaron. Y ahí están a la gente y no da nada. No da nada. El dinero, tengo entendido que se le dieron al gobierno de México. Y el gobierno de México no suelta nada. Y ya estamos ahí. Me hablan cada rato que venga una junta acá a Santa Pablo. No, yo ya no voy.
Eso es por parte de los gobiernos. Así que no estamos nosotras enteradas sobre los dineros y las cuentas que les deben a los braceros. Yo he oído las historias en las noticias, en el periódico, pero eso es por parte del gobierno. Así que pues no sabemos de veras qué están planeando hacer o cómo van a correctar eso que les deben.
Eso que se trata ahorita, hablaron y luego salió en el periódico. Y uno de mis hijos dijo, oiga, padre, está bueno que vaya. Pues se va a tratar de los braceros y esto y lo otro. Yo ya no quiero nada con los braceros. Pero ya vino otro de mis hijos y dijo, no, dijo, vamos, yo lo llevo. Y resulta que la que se trató de ese día de la junta que fuimos a una, se llamaba Pilar la mujer. Uh-huh. Y ya le preguntó a Juan, ¿tú quién eres? Pues no, pues yo soy hijo de fulano. Y ya le dijo, ¿cómo se llamaba tu abuela? Y le dijo, se llama Pilar. Y ahí, ¿cómo? Pues sí, ¿no? Ya de allí como que hubo más comunicación y no, pues que ven tú también y que este que el otro. Y ya dijo, no, vamos, yo lo llevo. Pero, pues la verdad no sé ni de qué se trata eso. Ni...
Este proyecto es para el Museo Smithsonian, y están colectando historias por voz que quieren grabar y tenerlas en su repositorio. Uh-huh. Y también están pidiendo si hay braceros que todavía tienen cosas físicas que son de ese tiempo. Por ejemplo, si tuviera herramienta y cosas que usó usted en el campo y cosas así como para poner en museo. Porque realizan que hay mucha gente que vino durante esos 20 años y que ahora son ciudadanos de aquí y quieren pues recordar su historia y poder tener un récord de eso. Así que este proyecto es por parte del museo y la universidad, pero acerca del dinero que les deben, pues no sé qué va a pasar con eso. Esos son entre los dos gobiernos.
Sí, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad?
Sí.
Sí, más o menos me dijo mi hijo lo que se trataba, porque resulta que esa mujer Pilar es amiga de mi nuera, la esposa del hijo que me llevó. Y pues ya como que hubo más, como que ya más confianza pues en él, que se conocían y todo. Y ya pues vamos, pero pues ya sabía yo pues que no se trataba, porque esta es otra cosa. Mira, fuimos a Los Ángeles y dimos los datos allá. Y luego ya el hombre que, pues, que se perdieron los papeles. Ya hicieron ahí la cosa diferente. Y luego ya, que otro, uno que se apellida Ventura, es el que hace las juntas aquí en Santa Paula. Y que denos tanto dinero para este y que tanto para acá. Le dije, no, yo ya no voy, como decimos en México. Y sean en ese tiempo, que ya, pues, le, si tira, pues, como decir, le echas maíz a paloma, ¿verdad? Pues ese dinero que gasta ya no tiene ninguna vuelta ni nada. No, dije yo, ya no. Que para pagarle allá a los abogados de allá y que este y que el otro. Luego nos dijeron, queremos la matrícula consular, queremos los, como yo tengo mis contratos del 56, del 58, y yo nomás, por ejemplo, en las juntas nomás llegaba y porque tenía mis contratos, ya ellos sacaban las copias y ya no me dan mis contratos para atrás y ya no. Ya no me hacen más preguntas porque ahí sacaban ellos los datos de todo. Y no, ya le llevé el acta de nacimiento, la matrícula consular, el pasaporte mexicano, señas, tres cosas que nos piden. Pues hasta ahorita no hay nada. No, digo, ya es por demás, ya. Ya no suelta nada. Y esto más o menos me dijo pues mi hijo pues que se trataba del museo. Y como estaban pasando ahí como película en la televisión, salía un borrachudo ahí pues, el campesino pues de los que andaban trabajando yo en esa época. Pues bueno, aunque la gente moderna quiera eso de esos monos para reírse de ellos o para analizar las cosas o como sea, ven para allá, cada quien, ¿verdad? Pero hay gente que sí sabe lo que significa pues todo eso de un museo, ¿verdad? Es una cosa grande, pero para otros no. Para otros es como un pasatiempo. Pues eso es lo que tengo que platicarles nomás. Contestarles más o menos las preguntas.
Muchísimas gracias, señor, por su tiempo. Fue muy interesante hablar con usted.
Pues aquí estamos, nosotros no salimos. Estamos los dos viejitos aquí. Todo el tiempo que nos hayan.
Pues muchas gracias por compartir su domingo con nosotros.
Pues a ustedes, gracias. La gente joven se empeña a saber cosas que pasar. Está bien. Conmigo en ese año. Pero él no tiene nada con qué comprobar y anda pegado conmigo porque yo tengo mis contratos, ¿verdad? Y ya tengo con qué comprobar. Porque ya sabes que tío, fuimos a Los Ángeles. Andan joven. Así como de tu camada reclamando, no sé qué, pero jovencito, es mucha joven. Y andaban dos mujeres. Y decía, a ver si le llenaban los papeles ahí, ¿sí? A ver, ¿cómo se llamaba su esposa? Pues fulano. ¿Dónde trabajó? Mi comadre, ¿dónde trabajó mi esposa? ¿Cómo se llamaba el patrón? Oye, comadre, ¿cómo se llamaba? Señora dijo así, no puedo llenarles yo los papeles. No saben, no pueden dar los datos y pues es, yo pienso que es pura mentira. Porque si no dicen cómo, pues, Pero hay gente jovencita que anda, yo no sé, peleando abuelos o yo no sé. Pero no, no.
Eso es raro. ¿Qué estarán haciendo?
Pues yo pienso porque, como te digo, mi cuñada anda pegada conmigo porque, y luego hace eso, él sí, las preguntas que le hagan, las contesta. ¿Cómo se llamaba tu patrón fulano? ¿Dónde estuviste en tal parte? Y todo está contestando bien. Es conocido cuando está diciendo la verdad. Pero como esas señoras, pues hoy, comadre, ¿no te acuerdas dónde trabajaban? ¿Cómo se llamaba su patrón? La señora dijo, no puedo llenarle los papeles así. Si no saben. Y pues se pone uno a pensar que a lo mejor es pura mentira. Pero la lucha es lucha.